Efesios capítulo 5, para iniciar. Efesios capítulo 5. Y tal vez ya sospechaban de qué pareja vamos a hablar en esta noche, cuando mencioné la pareja más gloriosa. Y es la pareja de Jesucristo y su iglesia. Jesucristo y su iglesia, su esposa, de la cual es parte cada hijo de Dios. En Efesios 5, vamos a leer desde el verso 23 hasta el verso 33, y después vamos a orar. Efesios 5, 23 a 33, dicen así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno empero de vosotros de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, porque nosotros como iglesia somos la esposa del Cordero. Y, Señor, qué buen esposo tenemos en la persona de Jesucristo, no solamente en lo que Él ha hecho por nosotros, sino lo que Él hará por nosotros. Ayúdanos a aprender cosas prácticas, Señor, tanto los hombres como las mujeres en esta noche, sobre el matrimonio y cómo vivir en armonía. Bendice, Señor, a cada hermano y cada hermana que esté presente. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Siempre cuando predicamos sobre Jesús, es un poco difícil por la razón de que Él es perfecto. Y entonces, cuando presentamos a Jesús como un esposo, es el esposo ideal, perfecto como Él solo. O sea, cuando estudiamos a Lot y su esposa, miro mi vida y digo, bueno, por lo menos soy mejor que Lot. O cuando miramos a Acab y Jezabel, no, pues ahí somos muchos mejores que ellos. Tal vez no llegamos a Ruth y vos, pero ahí nos comparamos unos con otros. Pero cuando llegamos a hablar del matrimonio, de la pareja de Jesús y la iglesia, ahí cada hombre, cada esposo puede decir, no, yo me caigo corto. Ni llego a los tobillos de Jesús porque Él era el esposo perfecto. Y eso es cierto. Entonces, cada vez que estudiamos la vida de Jesús, encontramos cosas en nuestras vidas que deberíamos mejorar. El propósito de un matrimonio es glorificar a Dios. Y eso es lo que Jesús hizo en su relación con la iglesia. En Efesios 5, en un capítulo donde Pablo da muchos consejos, tanto al hombre como a la mujer, él presenta a Jesús como la cabeza de la iglesia, en verso 23, la autoridad, ese rol que Él tiene en la iglesia. Y Él es el Salvador, Él da la salud al cuerpo. Por lo tanto, la iglesia debe estar sujeta a Cristo, el cual es su marido, su cabeza. Y así las casadas deben estar sujetas a sus maridos en todo. Tan pronto dijo eso, que en verso 25 la exhortación es para el varón. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tal vez muchos hombres se gozan en el pasaje que manda a sus mujeres sujetarse a ellos, pero tan pronto dijo eso, que manda a los hombres, los esposos, a amar a sus mujeres de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo fue eso? ¿En palabras solamente? No. Dice que él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál fue esa entrega de Jesús por la iglesia? En la misma cruz del Calvario, como hablamos en esta mañana. Porque por él derramar su sangre en la cruz, él pagó el precio por su iglesia. Nos dice Hechos 20, verso 28. Así que el amor de un esposo para su esposa debe ser un amor sacrificial, como fue el amor de Jesús para la iglesia. Y en verso 26, dice para santificarla, limpiándola en el lavacro, el baño del agua por la palabra. Para presentarse la gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús tiene una meta con la iglesia, y es de presentarla gloriosa, sin mancha, sin defecto, sin arruga, sino en santidad. Y él proveyó lo necesario para que la iglesia pudiese estar en esa condición. Verso 26 habla del lavacro, del baño, del agua por la palabra. Jesús dijo en Juan 17, verso 3, ahora sois limpios por la palabra que os he hablado. Así que Jesús, como buen esposo, quiere que su esposa esté limpia y proveyó lo necesario para que ella podía limpiarse. Ahora, versículo 28, así también los maridos deben amar. Un deber es una responsabilidad, no es algo opcional. Debo amar, tengo una deuda de amor a sus mujeres, miren esto, como a sus mismos cuerpos. Amar a otra persona como te amas a ti mismo, tal vez suena como un reto muy alto. Y en forma práctica, en sentido práctico, cuando hablamos de amar a una persona, a una esposa, como tú amas a tu mismo cuerpo, habla de satisfacer las necesidades, las que sean, como tú lo haces para ti mismo. Un ejemplo, si tengo hambre y tengo dinero y hago un restaurante, bueno, decisión fácil. Voy al restaurante, pago la cuota, recibo mi comida, porque mi cuerpo me lo está pidiendo. Cuando mi cuerpo está cansado, digo, bueno, sea una cama, sea una almohada, una cobija, voy allá y satisfago esa necesidad. Pablo dice, hombres, maridos, esposos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El mismo trato beneficial que tú das a tu propio cuerpo, así debes dar a tu esposa. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En verso 29 dice, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. La palabra regalar tiene varios significados. Tal vez pensamos en dar algo, pero ese no es el sentido aquí. Regalar también significa tratarse bien, procurando tener las comodidades posibles. Acariciar, halagar. Entonces, Pablo dice, el hombre debe sustentar y regalar a su esposa como haría con su propio cuerpo. Y miren esto, como también Cristo a la iglesia. En toda esta porción, Pablo está poniendo el enfoque en el trato de Jesús para con su iglesia, para que tanto el hombre como la mujer pueda ver cómo debe ser un matrimonio cristiano. Verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. La unidad en el matrimonio, dejando los suegros, dejando cualquier otro, otra persona atrás, y allegarse, unirse a su mujer. 32, este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Y esto es la introducción del mensaje. Sin duda, la pareja más gloriosa en toda la Biblia es Jesús con su iglesia. Y no es que nosotros, la iglesia, seamos la parte muy gloriosa ahora, en este momento. Seremos gloriosos un día. Un día estaremos sin mancha y sin arruga. Pero mientras tanto, tenemos defectos y lo sabemos. Pero lo que hace esta pareja muy especial es Jesucristo y su trato para con la iglesia. Ahora bien, Jesús, durante los evangelios, no menciona una esposa física. No leemos acerca de una relación con una mujer. Algunos inconversos, algunos liberales, quisieran pensar que Jesús tuvo una relación con María Magdalena, pero son perversos y son incrédulos. La Biblia no habla de esto, aparte de una relación de amistad como Jesús tiene con muchas personas. Así que Jesús no tuvo una esposa física. Jesús no tuvo hijos físicos. Sin embargo, como Jesús es el esposo de la iglesia, y la primera iglesia que podremos ver, hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es o son los discípulos, podemos ver cómo tratar a una esposa viendo cómo Jesús trató con sus discípulos. Y podríamos analizar cuidadosamente cada página de los evangelios y pasar mucho tiempo, semanas, haciendo comentarios sobre el trato de Jesús para con sus discípulos. Pero no lo vamos a hacer tan extenso en esta noche, sino varios relatos vamos a leer para agarrar consejo práctico, porque el propósito de esto es aprender cosas prácticas de cómo deben ser los matrimonios cristianos. Así que vamos a ver el trato de Jesús para con sus discípulos. Vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y versículos 9 a 13, Juan 15, versos 9 a 13 dice, como el Padre me amó, también yo os he amado. Yo sé que no es muy popular y no es muy fácil para el hombre soltar esas palabras, pero Jesús no tuvo problema con decirlo a su esposa, a los discípulos, a la iglesia. Yo os he amado, estad en mi amor. Disculpe, gracias. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. No cabe duda que Jesús amaba en gran manera a sus discípulos. Jesús no solamente les decía, yo los amo, sino toda acción de él probó que el amor que él tenía para ellos era un amor verdadero y un amor duradero. Juan capítulo 13. Juan 13, verso 1. Lamentablemente, a veces en una relación se oye que el amor se acabó. El amor pereció. El amor ya no existe entre las dos personas y suele terminar en divorcio. Pero no fue así en la relación de Jesús con su esposa, con la iglesia. En Juan 13, verso 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Hasta el fin de su vida, y aún más adelante, Jesús amó a su iglesia. Jesús amó a su esposa. ¿Saben por qué? Porque Él decidió amar a su esposa. Si pensamos que el amor es una mera emoción, algo que si lo siento, lo amo, y si no lo siento, no lo amo. Cualquier circunstancia negativa puede ahuyentar el amor. Y sabe, durante los evangelios, muchos acontecimientos podrían haber menguado el amor de Jesús para con su esposa. Pero como Jesús estaba decidido a amar a los suyos hasta el final, nada podía hacer menguar el amor de Jesucristo, aun cuando ellos no reciprocaron el amor que Él tenía para con ellos. ¿Qué más vemos en el trato de Jesús para con sus discípulos? Vayan a Mateo 16. Mencionamos el amor primero porque obviamente es un elemento necesario en el matrimonio, y Jesús mostró eso. Gracias. Espero no tener que usarlos todos, pero en caso de, ahí están. Mateo 16, verso 21 y 22. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de mí, en ninguna manera esto te acontezca. Paremos ahí un momento. Jesús, cuando habla de su muerte y habla de su resurrección, los discípulos se espantaron. Es más, Pedro agarra a Jesús, lo toma aparte y le reprende, diciendo, Señor, no, esto no puede ser. No, no puedes morir ahora, eres joven. Tienes muchos años por delante. Ten compasión de ti. 23. Entonces él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Jesús respondió fuertemente a Pedro aquí, porque lo que Pedro hizo lo meritaba. Pedro quiso impedir el camino a la cruz. Él no entendió la importancia de todo lo de la cruz. Y Jesús le explica a Pedro que ese sentir es algo satánico. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres escándalo, eres tropiezo, eres una ofensa para mí. Ahora bien, ¿cómo creen ustedes que se sintió Pedro cuando Jesús dijo eso? Bien, cáliz bajo, por supuesto. Bien, desanimado. Que Jesús le haya dicho así, enfrente de todos, cualquier persona ahí busca un escondite para desaparecer, por varios meses tal vez, hasta que pase el quebranto. Pero sabe, Jesús nunca guardó rencor contra Pedro. ¿Por qué lo digo? Mateo 17, verso 1. Y después de seis días después de ese acontecimiento, cuando Pedro ofendió al Señor, mira lo que sucede. Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Y si sigue leyendo, van a leer sobre la transfiguración de Jesús en el monte. Jesús no llevó a todos los discípulos. No dio la invitación a todos diciendo, bueno, el que quiera venir, el que quiera ver algo espectacular, venga en pos de mí. Él seleccionó 3 personas nada más de su círculo interior. Y uno de esos hombres era el mismo hombre que había ofendido a Jesús 6 días antes, queriendo impedir el camino a la cruz. ¿Qué encontramos en esto? El perdón de Jesús. El perdón de un esposo para con su esposa. Algo tremendo que Jesús no guardó rencor contra Pedro. No solamente eso, Juan 21. Como bien saben, Pedro negó al Señor. Cuando Jesús estaba en el tribunal, algunas personas encontraron a Pedro aparte, calentándose al lado de un fuego, y le dijeron, ¿y tú eres uno de sus discípulos? Tú andabas con él, con Jesús. Y Pedro, por temor, decía, no lo conozco. 3 veces, tal como Jesús había dicho que iba a pasar. Negó al maestro. Y para mostrar que no era convertido, para mostrar que no seguía a Jesús, comenzó a maldecir y usar imprecaciones. Qué gran tristeza cuando ese gallo cantó. Y los ojos de Jesús se encontraron con los ojos de Pedro. Y Pedro comenzó a llorar amargamente, dice Lucas 22. Ahora bien, Jesús fue a la cruz, murió, fue sepultado, 3 días y 3 noches después resucitó. Y Pedro todavía parte de la iglesia. Pedro todavía parte de la esposa. En Juan 21, leamos versos 15 a 17. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Es curioso que entre todos los discípulos presentes en este desayuno, que Jesús selecciona a Pedro y lo presenta como un pastor de ovejas que iba a dar alimento a las ovejas, no hablando de ovejas físicas, sino ovejas espirituales. Y dice, Simón, si tú me amas, vas a apacentar a mis ovejas, a mis corderos. El mismo hombre que le había negado hace unos 4 o 5 días. El mismo hombre que había dicho, no conozco a Jesús. Ahora bien, si nosotros estuviéramos en los zapatos de Jesús, fácilmente guardamos un rencor contra Pedro por el resto de nuestra vida. Hasta nos sepultan con ese rencor. Pero Jesús no era un esposo de esos. Jesús era un esposo que perdonó, olvidó y nunca guardó rencor contra su iglesia, contra su esposa. Y gracias a Dios por eso. Vamos a Marcos 10. Marcos capítulo 10. Hay muchos acontecimientos que podemos analizar del trato de Jesús para con su esposa, la iglesia, los discípulos. Marcos 10, versos 13 a 15, dice, y le presentaban niños para que los tocase. y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús, se enojó y les dijo, dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús estaba ministrando, enseñando y todo, y algunos padres, algunos tíos, algunos abuelos, querían presentar sus hijos a Jesús para que Jesús los bendijera. Los discípulos dijeron, no, no, esto no es provechoso. Porque, ¿qué va a saber un niño acerca de Jesús? ¿Cómo pueden beneficiarnos a nosotros que vengan estos niños a que Jesús los toque? Y los discípulos comenzaron a reñir, lidiar con las personas que trajeron los niños. Y esto disgustó a Jesús en gran manera. La Biblia usa la palabra enojo o indignó, creo que dice la 60. Solo hay dos ocasiones en su Biblia, de paso, donde Jesús se enojó. Marcos 3:5 dice que Jesús los miró con enojo por la dureza de su corazón. Y aquí en Marcos 10, verso 14, Jesús se enojó porque otras personas estaban tratando de impedir que niños viniesen a él. Y Jesús no solamente permite a los niños venir, sino explica a los discípulos por qué era necesario dejarlos venir. Porque de los tales es el reino de Dios. Ahora bien, la misión de Jesús desde el que vino era buscar y a salvar lo que se había perdido, incluyendo niños, incluyendo adultos, incluyendo gentes de todas edades. Y él hizo muy claro esto para con sus discípulos. Entonces, Jesús estaba molesto con la reacción de su esposa en impedir gentes a venir a Jesús. Pero sabe, Jesús mostró una gran paciencia para con ellos. Jesús pudo haber reprendido fuertemente a los discípulos. Jesús podía haber hecho algún milagro para herir con enfermedad a los discípulos. Pero Jesús mostró una gran paciencia, esperando que los discípulos vieran el mundo con los ojos de Él. Esperando que los discípulos desarrollasen el carácter que Él tenía. ¿Y sabe? El mismo Cristo es paciente con nosotros, en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Marcos capítulo 3. Y gloria a Dios por la paciencia que Jesús como buen esposo mostró con sus discípulos y al mismo tiempo con nosotros. Marcos 3, verso 31 a 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera, enviaron a él llamándole. Y la gente estaba sentada alrededor de él y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos te buscan fuera. De paso, los contemporáneos de Jesús no pensaron que María era una virgen perpetua. ¿Lo vieron? Tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Bueno, y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y hermanos, porque cualquiera que hiciera la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Otra vez Jesús enseñando, siendo la voluntad de Dios, y vienen sus familiares, hermanos, su misma madre. Y las gente dicen, Jesús, te esperan afuera. O sea, deje de hacer lo que estás haciendo y vaya afuera a encontrarte con ellos. Y Jesús, en verso 33, hace una pregunta, no de tonto. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Él sabía que María es su madre. Él sabía que Jacob y Judas y Simón eran sus hermanos. Él lo sabía. Lo que quiere hacer es probar un punto. Porque mira a los que estaban sentados alrededor de él, los oyentes, los que tenían hambre y sed de justicia, los que querían escuchar la palabra de Dios. Y dijeron, he aquí, mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera de esta nación o de otra, de mi sangre o un extranjero, cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo que vemos aquí, hermanos, es la dedicación que Jesús tenía para con su esposa, la iglesia. En la primera pareja que estudiamos, que fue Adán y Eva, vimos esa gran verdad de la necesidad de la unidad en el matrimonio. Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Jesús muestra esto cuando él dejó a un lado los vínculos biológicos que en ese momento trataron de impedir su ministerio. Deje de enseñar y vaya fuera a atendernos. Jesús dice, no es así. No es así. La dedicación mayor que tengo es para con mi esposa, con la iglesia. ¿Y sabe? La unidad entre marido y mujer es profunda, porque es una relación en la cual yo decido entrar. Sí, lo saben, uno decide en qué familia van a ser. Te tocó, los padres que tienes, los hermanos que tienes, etc. Pero la persona con quien te casas fue tu decisión, excepto en algunos casos alrededor del mundo, matrimonios forzados, pero la mayoría de nosotros, decidimos casarnos con la persona con quien nos casamos. Entonces, esa relación debe ser primordial. Y no dejar que ninguna cuña se meta a separar la unidad de ese matrimonio. Jesús nos enseña esto en su trato para con los discípulos. Ahora bien, vamos a Mateo 28. Mateo 28. Y al mero final de este libro, versos 18 a 20, dicen, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos algo muy importante en el matrimonio y yo creo que cualquier consejero cristiano, consejero mundano diría esto. Pero, aunque todo el mundo lo reconoce, es difícil ponerlo en práctica. La comunicación. Jesús comunica a sus discípulos aquí lo que él esperaba de ellos. Lo que yo espero que ustedes hagan es ir, enseñar a los gentiles la salvación, que los bautices y también que les enseñes a guardar todas las cosas que os mandé. Jesús como esposo esperó eso de su esposa. Pero Jesús no era caído en una sola vía. Porque en el mismo pasaje donde él dijo lo que esperaba de ellos, dijo, y esto es lo que pueden esperar de mí. ¿Qué era? Verso 20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús promete su presencia continua a través del Espíritu Santo que le sobrevino en Hechos 1, versículo 8. Hay que comunicar las expectativas mutuas. Yo espero esto de ti y tú puedes esperar esto de mí. ¿Cuántos conflictos podrían ser evitados si solamente hubiera más comunicación de lo que uno espera del otro, de lo que el esposo espera de la mujer y la mujer espera del esposo? Y Jesús, no solamente aquí, en muchas partes, les decía a sus discípulos, es lo que yo quiero que ustedes hagan y esto es lo que ustedes pueden esperar de mí. Juan capítulo 13. Juan 13, versos 12 a 15, Jesús estaba celebrando la Pascua antes de su muerte con sus discípulos, con su iglesia, con su esposa. En Juan 13, versos 12 a 15, dice la Biblia, así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Muy conocida la historia, cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Algo muy humilde. Y algo que Jesús no fue obligado a hacer por la ley. No había ninguna profecía de que el Mesías tenía que lavar los pies de sus discípulos. Pero Jesús, en disfrutando los últimos momentos de compañerismo con su esposa, antes de su muerte, dice, quiero dejarles con algo muy impresionante. Esto no lo hizo en frente a las multitudes. Pudiera haberlo hecho, pero no lo hizo así. Porque Jesús no lo hizo para recibir el aplauso de los demás. Jesús, en un escenario muy íntimo, él y su esposa, él y los discípulos, se humilla a lavar los pies de los discípulos motivado únicamente por amor. Este acto humilde de Jesús nació de un corazón lleno de amor, no por obligación. Y aquí vemos la humildad en el matrimonio. Hacer las cosas no porque tengo que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Hay cosas que debemos hacer. Trabajamos, sostenemos a la familia porque debemos hacerlo. Pero hay otras cosas que no somos forzados a hacerlos, pero debemos querer ayudar o debemos querer auxiliar. Debemos querer traer una sonrisa a la cara de nuestro cónyuge. Y Jesús hace esto y después dice a sus discípulos, verso 15, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, espero que aprendieron la enseñanza que les di. Gálatas capítulo 5. El servicio humilde en el matrimonio. Y no mencionamos esto para que usted llegue a casa, alce tus pies en el sofá, y espere que tu cónyuge te lave los pies. Toma tú la iniciativa de hacerlo, si tu corazón está dispuesto a hacerlo. Jesús no hizo eso para que los demás le lavasen los pies. Es más, nadie le lavó sus pies en ese momento. Nadie lo hizo. Todos con pies lavados y Jesús todavía buscando quién le lavar los pies. Gálatas 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Libertad nos habla de cosas que no tenemos que hacer. No hay ninguna ley moral que dice que tengo que hacerlo. Tengo libertad de hacerlo o de no hacerlo. Pero esa libertad debe ser usada para serviros, en el contexto de la iglesia, también de un matrimonio aplica bien, servíos por amor los unos a los otros. Como buenos cristianos, queremos agradar a Dios y cumplir con lo que Dios nos manda hacer. Y eso es genial, eso es perfecto. Pero podemos ir un paso más adelante y hacer más de lo que la ley nos obliga a hacer. Hacer más de lo que los mandamientos específicos nos piden hacer. Y como Jesús, hacer cosas que nacen de un corazón lleno de amor para nuestro cónyuge. Marcos capítulo 6. Siempre, como les dije en el inicio, me compunge el corazón cuando leemos sobre Jesús porque dejó el estándar bien alto de lo que es ser un buen esposo. Bien alto. Y viene a mi mente lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy cortos, muy bajos de la gloria de Dios, de la perfección de Dios. Sin embargo, tenemos que estudiar a Jesús para ver el nivel de perfección que Dios desea de nosotros. Marcos 6, versos 30 a 32. Dice la Biblia, y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Paremos ahí un momento. Los apóstoles, la esposa de Jesús, los discípulos, habían sido mandados a ir a predicar, sanar enfermos, sanar leprosos, todo eso. Y lo hicieron fielmente como Jesús les mandó. Y regresan después de esta jornada y le cuentan a Jesús lo que pasó, bien animados, lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Jesús miró a un grupo de hombres y conoció su condición física. Verso 31. Y él les dijo, venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían que ni aún tenían lugar de comer. Y se fueron en un barco al lugar desierto aparte. Como los discípulos habían trabajado fuertemente para el Señor, cumpliendo lo que Jesús les mandó hacer, cuando regresan a Jesús, Jesús reconoció su estado físico. Estaban fatigados. Y Él comprendió sus necesidades y les manda a tomar unas vacaciones forzadas. Les dice, venid aparte y reposad un poco. El mismo Jesús diciendo eso. No siquiera nació de ello. Decir, Señor, danos un break. Danos un descanso. Jesús, como buen esposo, vio la fatiga de su iglesia, de su esposa. Y dijo, venid aparte. Vamos aparte nada más. Ustedes y yo. Las multitudes estarán allí el día de mañana, o en 3 días, o en 5 días, en 7 días. Pero necesitamos pasar un tiempo aparte. Algo muy práctico aquí, hermanos. Un buen esposo puede discernir y tratar con las necesidades físicas de su esposa. Y no hacer la vista gorda a las necesidades, al cansancio, a la necesidad de venir aparte por un tiempo, especialmente cuando hay una agenda muy exigente, cuando hay días o semanas o meses, cuando parece que hay tanto que hacer y no dan las horas en el día. Un buen esposo como Jesús sabe discernir este cansancio. Marcos 7, versos 5 a 8. Marcos 7, versos 5 a 8, dice, le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Los fariseos, escribas, adversarios perpetuos de Jesús y sus discípulos, vienen a Jesús y quieren atacar a su esposa. Quieren atacar a sus discípulos. Y preguntan, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestras tradiciones? Jesús voltea la acusación en contra de ellos. Y Jesús señala su hipocresía. Que ellos, por guardar sus tradiciones, habían dejado los mandamientos de Dios. Y eso es maravilloso. Pero algo que me llama la atención es cómo Jesús defendió el honor de sus discípulos, de su esposa. Cuando unas personas de afuera vinieron a calumniar y condenar a la esposa del maestro, Jesús los puso en su lugar. Jesús no permitió que nadie desacreditara a su esposa. Jesús no habló mal de su esposa, ni permitió que otros lo hicieran en su presencia. Lo que diga de mis discípulos entre ustedes, ahí no sé. Pero si vienen a mí para hablar de mi esposa, no, dice Jesús. Hipócritas. Y Jesús los pone en su lugar. Esposos, también esposas, no permita que nadie desacredite a tu esposa o a tu esposo en tu presencia. Que vengan con calumnias, defienda siempre el honor de tu cónyuge. Si es que queremos ser un esposo como Jesús era o es con su iglesia. Es más, cuando pensamos en esto, tenemos un acusador, el mismo Satanás, que día y noche está queriendo desacreditarnos, queriendo acusarnos delante de Dios. Pero ¿sabe lo que tenemos? Un abogado. Y tenemos un esposo que siempre está dispuesto a interceder por nosotros. 1 de Juan 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El buen esposo Jesucristo defiende el honor de su esposa. Juan 14. Juan capítulo 14, verso 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús, como buen esposo, calmó los temores de su esposa. estaba preparándolos para su ausencia. Pronto no estaría con ellos como él había estado. Y muchas cosas podrían infundir miedo a los discípulos. Pero él dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Un buen esposo hace esto. Un buen esposo busca la manera de tranquilizar una situación. ¿Y sabe lo que Jesús hizo para proveer por su esposa en su ausencia? En Juan 14, 15 y 16 encontramos la venida del Consolador, la venida del Espíritu Santo, que es más, es otro Consolador, el reemplazo para Jesús, podríamos decir, el que iba a guiarlos a toda verdad en la ausencia del esposo. Y un buen esposo haría eso. Un buen esposo, si sabe que se tiene que ir por un año o por 3 meses o cuánto tiempo sea, incluso el día que se muera, hace preparaciones para su esposa, para que ella esté bien protegida y tenga todo lo que ella necesita en la ausencia del esposo. Jesús calmó los temores de su esposa, la iglesia. Ahora bien, esto es el trato de Jesús para con su esposa, la iglesia. Ahora bien, ¿qué tal de nosotros siendo la esposa del Cordero? ¿Cómo debemos tratar con Jesús? Bueno, ya leímos en Efesios 5, sujetarnos a Él, someternos a Él, porque Él busca nuestro bien. Él desea lo mejor para nosotros y vivir una vida agradecida por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Vayan a Cantares, capítulo 5. Quiero terminar con algo aquí. Cantares. Justo antes de Isaías, está el libro de Cantares. Y el libro de Cantares es un diálogo entre Salomón y una de sus esposas. Digo eso porque era polígamo. Pero encontramos una historia muy interesante. Y lo que quiero destacar de todo este libro, en Cantares capítulo 5, versículo 6, vamos a leer, 6 a 9. Dice, abrí yo a mi amado, mas mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Busquélo y no lo hallé, llamélo y no me respondió. Halláronme las guardas que rondan la ciudad, hiriéronme, llegáronme, quitáronme mi manto de encima a los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si hallares a mi amado, que le hagáis saber cómo de amor estoy enferma. Paremos ahí. Esta señora había perdido a su esposo. Estaba ausente. Y ella está reclutando ayuda con sus amigas. Ayúdeme, doncellas de Jerusalén. Si lo encuentras, déjemelo saber. Si lo encuentras, dile que estoy enferma de amor. Y en verso 9 encontramos la reacción de sus amigas. Dice en verso 9, ¿qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. En pocas palabras, ¿qué tiene de especial? Si se fue, déjalo. Hay muchos peces en la mar. Hay muchos otros hombres con quien te puedes casar. ¿Qué es tu amado? ¿Qué tiene de especial? Y desde el verso 10 hasta el verso 16, ella da una descripción tremenda de su amado. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra que trasciende, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su vientre como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre bases de fino oro, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado y tal es mi amigo, oh doncella de Jerusalén. Y ella, en una forma muy poética, describe el aspecto físico de su amado. Y su resumen de él es que él es, todo él es codiciable. Todo él es codiciable. Capítulo 6, verso 1. ¿Dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres, ¿a dónde se apartó tu amado? Y le buscaremos contigo. El mismo grupo de doncellas, de amiguitas, que un capítulo antes dijeron, ah, déjalo. Si se fue, déjalo. ¿Qué tiene de especial? Al escuchar la descripción magnífica de su amado, quedaron tan atónitas, quedaron tan impresionadas, que dijeron, ¿a dónde se fue? ¿Cuál fue la última, el último lugar donde lo viste para que nosotros te ayudemos a buscarlo? Porque alguien así no lo quieres dejar. Alguien como él, si él es como tú estás describiendo, no hay que dejarlo perder, hay que buscarlo. Permíteme hacer una aplicación espiritual. Si alguien nos preguntara, ¿cómo es Jesús, el esposo de la iglesia? ¿Podríamos nosotros dar una respuesta suficiente adecuada para que alguien que no conozca de él diga, yo también lo quiero buscar? Yo también quiero ser parte de la esposa del Cordero. ¿Será que nuestro conocimiento y nuestra intimidad con Jesús es suficiente y adecuado para poder atraer a más gentes a Jesús? ¿O será que ni sabríamos cómo responder cuando nos hagan la pregunta, ¿qué tal de tu amado? ¿Qué tiene tu amado? ¿Qué tiene este esposo? Jesucristo, el Salvador. Hermanos, que Dios nos ayude a poder representar a Jesús de una manera adecuada para que otras gentes que no le conozcan, al escuchar de lo que es Jesús para nosotros, que ellos también desean ser parte de este matrimonio. Porque es algo curioso esto. Hay lugar para todos. Jesús no es polígamo en el sentido carnal, pero su esposa es el conjunto de todos los creyentes, miles, millones de personas quienes han depositado su fe en el Señor Jesucristo para la salvación de su alma. Y hay lugar para más. Que Dios nos ayude a decirle a los demás cómo pueden ser parte de este matrimonio divino. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias, Señor, por esta serie que hemos completado en esta noche sobre parejas bíblicas, finalizando, Señor, con la pareja más gloriosa, Jesucristo el esposo y la iglesia la esposa. Gracias, Señor, porque hemos sido parte y somos parte de este matrimonio, un matrimonio que no será disuelto, un matrimonio que durará por toda la eternidad y un día estaremos en la presencia del Cordero. Veremos a aquel que murió por nosotros, que se entregó a sí mismo por nosotros. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a ser embajadores del reino celestial. Ayúdanos a hablar de Jesús de una forma que los demás también te quieran buscar. Y así se aumenta y así crece la población del cielo y engrandece la esposa del Cordero. Padre, ayúdanos también de una forma práctica en nuestros matrimonios. Bendice a cada hogar, bendice a cada esposo y cada esposa, que podamos implementar las cosas que hemos estado viendo durante estos meses, especialmente lo que hemos visto en la vida de Jesús en esta noche. Guárdanos, Señor, durante esta semana de todo mal. Guárdanos en santidad. Guárdanos en el trabajo, en las carreteras. En el nombre de Jesucristo pedimos todas estas cosas. Amén.